Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan. Primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 4. La palabra de Dios dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a meditar los versículos 12 y 13, que dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nuestro tema es: Dios permanece en nosotros. Dios permanece en nosotros. Qué gran bendición que podemos tener sabiendo que pues fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, y que lo fuimos para que seamos la casa de Dios. El apóstol Pedro nos llama a ser edificados como piedras espirituales en un edificio que es la casa de Dios, porque Dios no mora en templos hechos de manos de hombres. Y la Escritura nos recuerda de muchas maneras, y tiene mucha relación el hecho de que Él permanece en nosotros, con el hecho de que somos piedras vivas edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y es una gran bendición el poder saber que Él permanece en nosotros, porque el Señor Jesús dijo que íbamos a tener aflicciones. Y Él dijo, pero yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Él afirmando que va a estar con nosotros. El saber que Él permanece en nosotros es de gran consuelo para el creyente. Nos hace recordar promesas como cuando Él dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y todas estas expresiones y promesas del Señor para los suyos hablan de permanencia, del hecho de que Él permanece con los suyos. Y el Señor permanece con nosotros, en nosotros, con nosotros y en nosotros. Uno de los nombres del Señor es del Señor Jesucristo, Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y qué importante es el asunto de que el Señor permanece en nosotros, porque aun cuando pensamos en el cielo y pensamos en la presencia de Dios, lo que hace al cielo ser cielo es que Dios está allí. Dios es el gozo del cielo. Lo precioso del cielo no es que tiene calles de oro y mar de cristal. Lo precioso del cielo no es que cada puerta de la Nueva Jerusalén es una gran perla. Nada de esas cosas es lo que hacen al cielo ser cielo, sino es Dios mismo es el gozo del cielo. Se nos recuerda el hecho de permanecer en aquel que es el gozo. Y dice, me mostraste la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Dios permanece en nosotros. Ahora, nuestro pasaje, al hablarnos de esta verdad que nos alienta, nos anima, el saber que no estamos solos en este mundo, el saber que no se nos va a dejar huérfanos, el saber que Él nos dio su Espíritu Santo y Él fue para enviar el Consolador, que Él permanece en nosotros, el poder saber que ya no estamos en esa condición lamentable como estábamos antes, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El hecho de que Él permanece en nosotros, esa es nuestra esperanza. Sin Dios no hay esperanza, no hay sentido. Ahora, ¿cómo sabemos? La Biblia aquí nos va a afirmar, ¿cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Y la primera frase del versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Qué tiene que ver esto con que Dios permanece en nosotros? Y tiene todo que ver. Esta expresión, nadie ha visto jamás a Dios, no es la primera vez que está registrada en algún escrito del apóstol Juan. Sin embargo, la primera vez que él lo menciona, no lo menciona como lo menciona porque está contando en el capítulo 1, está contando lo que dijo Juan el Bautista, y es el testimonio de Juan el Bautista que dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahí está haciendo una afirmación que podemos entenderla igual en este versículo, en esta expresión del versículo, pero no es la misma, no es la misma idea que se está comunicando. En ese sentido está diciendo algo que es totalmente cierto. A Dios nadie le vio jamás. Y a pesar de que en el Antiguo Testamento hubo manifestaciones visibles de Dios, no es la plenitud de su manifestación. Fueron sombras de aquello que había de venir. Lo que vio Moisés y lo que vio Isaías, pues no eran manifestaciones plenas y totales de su gloria. Eran manifestaciones de Dios en forma humana y gloriosa, pero no era la plenitud de su manifestación, de su gloria. Y nadie que pudiera ver a Dios le dijo, Dios a Moisés cuando le dijo, muéstrame tu rostro, le dijo, nadie verá mi rostro y va a vivir. Y el Señor lo puso en la hendidura de la peña y le dijo, pues te voy a ocultar allí, y cuando yo pase tú vas a ver, pues por decir, vas a ver mi espalda. Y eso fue algo maravilloso, pero es toda la verdad cuando dice a Dios, nadie le vio jamás. Y Él únicamente se ha revelado en el Señor Jesucristo, que es la imagen misma de su sustancia, que es el resplandor de su gloria. Y es toda la verdad el hecho de que nadie le vio jamás. Dice, 1 Timoteo 1:17 nos dice, ¿por qué? Hablando del Padre, dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria. Dios es espíritu, y por lo tanto es invisible. Dios, el Espíritu Santo, pues es espíritu, y el único, la única persona de la Trinidad que tiene un cuerpo es Dios el Hijo, que tomó forma humana y se hizo hombre, y es el Dios que vamos a ver en el cielo, es el Señor Jesucristo, nuestro glorioso Salvador. A Dios nadie le vio jamás. Pero lo que nos está diciendo el versículo aquí, si bien es cierto que Dios es espíritu y por lo tanto nadie le ha visto, el sentido en que lo está diciendo Juan aquí es, sabemos, nosotros sabemos que Dios permanece en nosotros. Dios permanece en nosotros y lo sabemos en primer lugar no por la vista. No por nuestra vista nosotros sabemos que Dios permanece en nosotros. Es el sentido en el que Juan está dando esta expresión, a Dios nadie le vio jamás. Si alguien viene un día y dice, pues yo sé que Dios permanece en nosotros porque lo vi, pues vamos a tener que orar por él y tener mucha compasión porque está, pues no está bien esa persona. Está con el fruto de su imaginación, está en una contradicción directa a la Escritura. Nadie puede venir y decirnos que sabe que Dios permanece en él porque lo vio y porque habló con él. A Dios nadie le vio jamás. Ese es el sentido en que está usado aquí. A Dios nadie le vio jamás. Es toda la verdad. Y nosotros sabemos que Dios permanece en él, no porque lo hemos visto, no porque lo vemos que está en nosotros. No lo vemos con nuestros ojos físicos. Ahora, esa es una cuestión bien importante en cuanto sí sabemos que Él permanece en nosotros. Y es algo que nosotros creemos por la fe, porque por fe andamos, no por vista. Y ahora, el pasaje también nos enseña, en segundo lugar, que no lo sabemos que Él permanece en nosotros porque lo vemos a Él, no porque lo vemos con nuestra vista, con nuestros ojos. Pero lo siguiente que este pasaje nos enseña es, lo sabemos porque hay una evidencia, y esa evidencia es su naturaleza en nosotros. Dice, a Dios nadie le vio jamás, dice el versículo. Y después de decir eso, dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La evidencia, nosotros sabemos que Dios permanece en nosotros por la evidencia de su naturaleza en nosotros. No es nuestra naturaleza amar. Por naturaleza no sabemos amar. Por naturaleza el hombre caído no ama. No es la naturaleza del hombre caído. Nacemos en este mundo caídos bajo la paternidad de aquel que es asesino y mentiroso, de aquel que odia a Dios, y aquellos que nacen de él son como Caín, dice que era del maligno y mató a su hermano, incapaces de amar. Sin embargo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Somos adoptados en Cristo, y entonces él pone un nuevo corazón en los creyentes. Él quita el corazón de piedra, ese corazón que es incapaz de amar. Es incapaz de amar porque, en primer lugar, aborrece a Dios. El hombre nace aborrecedor de Dios. Hermanos, el enemigo de nuestras almas odia al ser humano porque odia a Dios. Y él es asesino desde el principio. Él asesinó a nuestros primeros padres. Él asesinó a Adán y a Eva. Él les mintió. Y ellos creyeron la mentira, y Dios había dicho, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Y Adán y Eva murieron en ese momento, y con él toda la humanidad. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él los mató por el odio que tiene a Dios. Y Adán y Eva fueron hechos a la imagen de Dios. Y por lo tanto, él aborrece al ser humano. Hoy día hay un enojo, hay una saña contra el ser humano. Desde 1973 que se legalizó el aborto en países como en los Estados Unidos, por ejemplo, lo que hizo Adolfo Hitler de matar 6 millones de personas es cosa de kinder. Él mató 6 millones y hoy se han matado cantidades impresionantes de personas, de seres hechos a la imagen de Dios, en el lugar que se supone debería ser el lugar más seguro para una persona, que es el vientre de su madre. ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por qué la gente quiere tener derecho de hacer esto? Porque el enemigo odia la imagen de Dios. Y hermanos, él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y sabemos que Él permanece en nosotros porque se evidencia una naturaleza distinta. No es natural de nosotros amar, es natural de nosotros aborrecer, porque nacimos aborrecedores de Dios. Pero Dios hace una obra milagrosa en nosotros. Dios nos da un nuevo corazón. Dios escribe su ley en el corazón de sus hijos. Dios renueva nuestra mente. Dios nos injerta en la vid verdadera. Y la vida de Cristo fluye a través de nosotros. Cuando nosotros hacemos algo que es lo correcto, nosotros debemos recordar, es la gracia de Dios en nosotros, es la vida de Cristo en nosotros, es el fruto del Espíritu Santo. Y esa es una evidencia. ¿Cómo sé que Dios permanece en nosotros? ¿Cómo sé que Dios permanece en mí? Sé que Dios permanece en mí porque se hace evidente algo que no es de acuerdo a mi naturaleza. Dios obrando y haciéndose manifiesto el primer aspecto del fruto del Espíritu Santo, que dice el fruto del Espíritu es amor. Y después de ahí, bueno, es gozo, es paz, es benignidad. Y se va haciendo evidente cosas distintas a lo que por naturaleza nosotros somos. Por naturaleza somos gente que nadie nos tiene que enseñar a odiar. Nacemos y eso es natural en nosotros. Las primeras palabras que nosotros aprendimos a decir, aunque quizá no lo recordemos, pero lo podemos ver en nuevas generaciones, es no y mío. Quizá antes que decir mamá y papá, de niños aprendimos a decir no y mío. Ni un papá se pasa enseñando a su hijo a ser un desobediente. Por el contrario, hay que trabajar para que el hijo aprenda obediencia. Es natural en un ser caído, en un ser aborrecedor de Dios. ¿Y por qué el hijo no quiere obedecer? ¿Por qué el hijo no quiere obedecer a sus padres? Los padres son puestos como autoridad por Dios. Y el que resiste la autoridad al establecido por Dios resiste. Y ese pequeño de 15 días de nacido que no quiere la gorrita que mamá le pone para protegerse, está evidenciando su rebelión contra Dios, su aborrecimiento de Dios, resistiendo a la autoridad que Dios ha establecido para su propio bien. Y todo eso es natural en nosotros, pero Dios pone una nueva naturaleza en nosotros y se empieza a hacer evidente que hay algo distinto, algo que no es natural en nosotros. Y ese algo específicamente que no es natural es el amor los unos por los otros, amarnos los unos a los otros. Dice, si nos amamos unos a otros, es su naturaleza, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos unos a otros. En el capítulo 5, versículo 1 y 2, el apóstol Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Solamente creyendo que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, creyendo que Él es el Cordero de Dios, creyendo que Él es el eterno Hijo de Dios que tomó forma humana y que vino como un sustituto para cargar los pecados de su pueblo y a poner la justicia que Él vivió todos los días de su vida en la tierra en favor de su pueblo, ese es nacido de Dios. De modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Pero ese versículo está enfatizando el que el amor es la naturaleza de Dios en nosotros, porque Dios es amor. Y aquí está hablando, uno pudiera pensar que está hablando cuando dice, todo aquel que ama al que engendró, o sea al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. Y podemos entender en primer lugar, el primer engendrado de Dios Bueno, el Hijo unigénito de Dios, el único engendrado, no creado, el Señor Jesucristo. Y en verdad, el que ama al Padre, ama al Hijo. No se puede amar al Padre sin amar al Señor Jesucristo, que es su eterno Hijo. No hay posibilidad de ir al Padre si no es a través del Señor Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Pero también está implícito ahí el hecho del amor que nos tenemos unos a otros, porque somos nacidos de Dios. El que cree en el Señor Jesucristo es nacido de Dios. Y entonces, ¿por qué es que nos amamos? Porque tenemos un espíritu común, porque tenemos una misma fe, un mismo amor, un mismo Dios y Padre que es sobre todos. Y eso se hace evidente en que no podemos seguir aborreciéndonos unos a otros, porque somos de una familia. El Señor dice después, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y hay una relación bien directa entre amar a Dios. Más adelante el apóstol dice así, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, nacemos aborrecedores de Dios. Y es una de las razones por las cuales, aborreciendo a Dios y siguiendo ídolos, nos volteamos y toda nuestra frustración por querer lograr nuestros ídolos va justamente contra los hombres que están hechos a imagen de Dios. Pero cuando Dios obra en nosotros, Él nos ha amado primero. Nuestro corazón responde en amor hacia el amor de Dios. Dios nos atrae con lazos de amor y al ir conociendo a Dios, tenemos una nueva comprensión de la imagen de Dios en los hombres, en nuestros hermanos en Cristo, pero no solo en nuestros hermanos en Cristo. Vamos a mirar qué dice después, no solo que sabemos la evidencia de que Él permanece en nosotros por su naturaleza que se hace notoria porque nos amamos unos a otros, pero después dice, sigue diciendo el versículo, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos, no solo nos amamos unos a otros, sino su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios es perfecto. Y en Dios es perfecto, no se puede mejorar, es pleno. Su amor es eterno y el amor de Dios no puede cambiar porque Él es inmutable. Ni puede cambiar para ser peor, ni puede cambiar para ser mejor porque Él es inmutable. Nada en Él cambia. Él es inmutable y Él no cambia, pero su amor se perfecciona en nosotros que vamos creciendo en gracia. Se perfecciona cuando vamos creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Y ese Dios nos ha salvado para hacernos cada vez más parecidos a su Hijo. Y dice, ahora sabemos que esa perfección total va a ser cuando veamos al Señor Jesucristo. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ya sin más poder pecar, libres de la presencia del pecado. Pero no obstante, hay un cambio continuo. Nos amamos unos a otros y nos vamos amando más conforme va creciendo nuestro amor para con Dios. Conforme Dios nos va transformando a la imagen de su Hijo, el amor que nos tenemos unos a otros también va creciendo. Y va creciendo y se va perfeccionando al punto de que no solo nos amamos unos a otros porque somos de la familia y porque somos creyentes en el Señor Jesucristo. No solo nos amamos en familia porque somos de la familia, sino vamos a mirar qué dice, por ejemplo, en Santiago 3:9. Una de las cosas que ocurre es que el crecer en conocer a Dios y ser transformados a la imagen de Cristo va a ser... El apóstol Santiago está hablando aquí del uso de la lengua y en el versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y después Santiago dice, esto no debe ser así. Y hermanos, esto no debe de ser así. Y cada vez que vamos creciendo a la imagen de Cristo, Dios va quitando esto que no debe ser así. Porque Dios va poniendo una nueva valoración de quién es Él, cuán precioso es. Y cuando vemos a nuestros semejantes, vemos y amamos a nuestro hermano porque vemos que está hecho a la imagen de Dios. Y si es creyente, con más razón, porque la imagen de Cristo, de Dios, está siendo restaurada en él. cada día el Señor lo está haciendo más parecido al Señor Jesucristo. Yo voy a tener ya mucho cuidado de hablar, hacer un mal uso de mi lengua, porque al tener una nueva imagen de Dios y ser impresionado del amor de Dios y cómo Él está renovando su imagen en su familia, en cada uno de los que somos su familia, vamos a tener cuidado, porque cómo tratar a las hermanas, porque son imagen de Dios. A nuestras esposas, si son creyentes, sobre todo porque son imagen de Dios. A nuestros hijos, porque son la imagen de Dios. Y vamos a tener un respeto. El valor, la dignidad de la persona radica en el hecho de que es imagen de Dios. Y si está en Cristo, mucho más, porque el Señor está restaurando su imagen en cada uno de sus hijos. Dice la Biblia, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y todas las cosas obran para bien, y no para cualquier bien. El versículo que sigue dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El bien para el cual obra la lluvia que echa a perder un trabajo, por ejemplo, hoy, es para que yo crezca en ser más como Cristo. No nada más se lavó el material y todo para que te frustres o para que pienses, bueno, es porque Dios nos va a dar un trabajo más grande para hacer. No, lo más grande, Él puede darnos otro trabajo, si así quiere. Pero lo más grande que el Señor está haciendo es usando eso para conformarme a la imagen de su Hijo. Dios está haciendo eso para que yo mire en quién estoy confiando, en dónde está mi esperanza. Y poder saber y decir, Señor, gracias. Al final, ¿quién lo hizo? Dios lo hizo. No es que nos enojamos con el tiempo o con la naturaleza. No es la naturaleza, es Dios quien providencialmente está gobernando toda su creación. Dios lo hace, y todo el bien es para hacernos más parecidos a Cristo. Entonces, el perfeccionarse es conocemos a Dios y crece nuestra valoración por Dios y crece nuestra valoración. Dios va a hacer que podamos vivir, como dice Santiago, esto no debe ser así. Que bendecimos con nuestra lengua al Dios y Padre y con nuestra lengua maldecimos a los hombres que están hechos a su imagen. Satanás odia la imagen de Dios, pero los creyentes amamos a la humanidad. Y amar a la humanidad no es aplaudirle todo lo que hace mal. Amar a la humanidad y amar a nuestros hermanos no es simplemente verlos indiferente. Con amor podemos acercarnos y amonestarnos unos a otros para ayudarnos a crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Y conforme va creciendo nuestra percepción de quién es Dios, miramos de dónde nos sacó, y entonces vamos a empezar a mirar a otras gentes con misericordia. Vamos a empezar a tener paciencia con otras personas porque miramos cómo el Señor es paciente para con nosotros. Cuando miramos cómo Él nos perdonó una deuda impagable, eso nos capacita para poder perdonar a otros. Y todo se va perfeccionando ese amor hasta el día que veamos al Señor Jesucristo. Se va perfeccionando que no solo entre hermanos, no solo entre los que merecen, porque Él me amó cuando yo no lo merecía. Y Mateo 5:43 al 48 habla de cómo se perfecciona, porque hasta ser un amor perfecto. Porque dice el pasaje así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, y está hablando ya en el nuevo pacto, está hablando a los creyentes, a aquellos que están en Cristo, a aquellos que se les escribió la tabla en su corazón. Dice, amad a vuestros enemigos. O sea, ya no hay que amar solo a tu prójimo, sino aún a tu enemigo. Dice, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. ¿Por qué? Porque son imagen de Dios, distorsionadas y caídas, pero son imagen de Dios. Dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Pues eso dice Jesús, eso cualquiera lo hace. Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el llamado es algo que no podemos hacer en la carne. En la carne no podemos hacer esto. Se necesita el Evangelio para poder vivir esto. Es por el Evangelio que vemos a Cristo y vemos cuán precioso es Cristo, cuán digno de honra, de honor, y de qué manera nos amó siendo indignos, de qué manera nos perdonó siendo indignos. Y entonces empezamos a entender quiénes somos. y podemos tener compasión y misericordia de otras personas. Si quitamos los ojos de Cristo, lo que va a suceder es que nos vamos a volver engreídos, incapaces de valorar y de tratar correctamente a la imagen de Dios. Engreídos como el publicano que venía, pues obviamente él no estaba viendo a Cristo y él se sentía sumamente bueno. Pero cuando yo veo a Cristo, voy a mirar cuán lejos estoy de la medida y voy a venir, Señor, sé propicio a mí, el pecador, y voy a ser misericordioso. Yo puedo recordar veces en que se refleja la falta de misericordia porque quito los ojos del Señor Jesucristo. Y cuántas veces nos impacientamos con gente que quizá nos daña o con gente que está sumida en vicios y nos falta misericordia. Y se nos olvida que si nosotros no estamos allí es solamente por la gracia de Dios. Y justo cuando termina, sed pues vosotros perfectos, y su amor se está perfeccionando. Y cuando fallamos, venimos a Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí es interesante porque Juan dice que amemos no solo de palabra, sino de hecho. Pero de pronto yo puedo hacer hechos que le puede parecer a toda la gente que yo no amo de palabra, sino de hecho. Pero no hay amor. Y el asunto importante es el corazón. Un corazón donde Dios está obrando y lo que se está haciendo evidente es el fruto del Espíritu. No olvide que hubo gente que hizo cosas que parecían de amor y no lo hicieron por amor. La iglesia tenía todas las cosas en común y la gente vendía sus cosas y lo repartían y todos les era común, pero Ananías y Zafira pues quisieron mostrar que ellos eran igual así y no estaban obligados a darlo todo. Ellos pudieron haber dado una parte, pero ellos decidieron venir tratando de mostrarle a todos que ellos eran muy generosos. Y bueno, Ananías vino primero y pues él dio sus cosas para venderlo, para darle a los pobres, pero la verdad es que no había amor, no era un creyente y a Dios no se le puede engañar. Y bueno, el apóstol le preguntó, ¿vendiste en tanto? Y pues era mejor decir, pues la vendí en tanto y no lo estoy dando todo, me voy a quedar con el 75 o con el 80, pero venir aparentando que lo estaba dando todo y estaba de acuerdo con su esposa. Y pues primero cayó él y después cayó la señora. Ahora, dice el pasaje cuando sigue, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y aquí empieza a hablar acerca del que dice, se ha perfeccionado. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y hermanos, sabemos que Él permanece en nosotros porque su naturaleza se hace presente y porque Él está haciendo una obra que está haciendo que se perfeccione nuestro conocimiento de Él. Estamos creciendo a su imagen y eso nos hace crecer en la valoración, en cómo valoramos. La gente, es lamentable cuando uno escucha de pronto personas desde el púlpito a veces haciendo chistes acerca de las hermanas, de las mujeres, olvidándose que hombres y mujeres son imagen de Dios y que debemos tratarles dándoles honor como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia, de la vida. Y hermanos, que Dios nos guarde de cómo tratamos, no hagamos chistes ni de hermanas ni de hermanos, porque el hombre está creado a la imagen de Dios. Ahora, sabemos entonces por la evidencia, pero el apóstol Juan termina con algo que da certeza. ¿Cuál es la certeza de que Él permanece en nosotros? Y lo que Él termina diciendo en el versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hay una certeza. Y Él dice, en esto conocemos. Damos gracias a Dios porque Juan no escribió, en esto nos imaginamos. Sería terrible, porque uno se puede imaginar cosas que después no son reales. Tampoco dice, en esto sentimos. Ni siquiera creemos, sino dice, en esto sabemos. Y está hablando de algo que se sabe con certeza que es así. Y dice, en esto conocemos o sabemos, tenemos un conocimiento cierto de que Él permanece en nosotros. ¿Y cuál es esa certeza? Es por su Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu Santo. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es, en el versículo 13 es la segunda vez que Él está haciendo énfasis en la presencia del Espíritu Santo y la certeza. En el versículo 13 está traducido conocemos, pero en el versículo 24 del capítulo 3 la traducción es sabemos. Dice, y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué importante el ministerio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que aplica la verdad cuando estamos hablando. Es Él el que nos da vida, es el que nos da oídos para oír, es el que produce el fruto del Espíritu en el creyente. Y en Romanos capítulo 8, versículo 9 al 16, hablando acerca del ministerio del Espíritu Santo, y damos gracias a Dios porque nos ha perdonado y nos ha abierto los ojos y nos ha traído de cosas que hicimos terribles. No sé ustedes, pero yo doy gracias a Dios porque en su misericordia y su paciencia nos libró de hacer cosas que no nos corresponden hacer. Había veces que a la gente se le hacía repetir una oración de recibir a Cristo. Y después de repetir la oración se le leía un versículo en primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12, que dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y alguien nos enseñó y como gente sin entendimiento aprendimos bien de poner algo adentro de la Biblia y decirle, haz de cuenta que este es Cristo y está dentro de la Biblia. Si te doy la Biblia, tienes a Cristo. Entonces, repetiste la oración. ¿A dónde le pediste a Dios que venga Cristo? Ah, en mi corazón. ¿Dónde está Cristo entonces? Bueno, ya tienes vida eterna. Si te mueres ahora, te vas a ir al cielo. Eso es pecado. No es el ministerio de ninguna persona decirle a otra persona que es un hijo de Dios o que ya tiene vida eterna. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Romanos 8, 16, 9 y 16 y 17. Dice, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Después el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No dice que un hermano que agarra primera de Juan 5, 11 y 12 y pone un papel que dice que es Cristo y como tú ya repetiste una oración, no, es el ministerio del Espíritu Santo dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Predicamos el Evangelio y algo es seguro. Cuando el Espíritu Santo dé vida a alguien, el mismo Espíritu le va a indicar en su corazón que él ahora es un hijo de Dios. Y el Espíritu va a dar testimonio a su Espíritu. Y eso es fundamental. No es trabajo de nadie tratar de convencerlo. Predicamos y el Espíritu va a obrar y le va a dar convicción de pecado. Y el Espíritu le va a dar testimonio de que él ya es un hijo de Dios. No porque repitió una oración, sino porque Dios le ha dado fe para creer, porque Dios ha hablado a su corazón y porque le ha hecho entender que es un pecador depravado, totalmente incapaz de hacer algo que agrade a Dios. Un pecador que merece de Dios únicamente la condenación. Un pecador que se ha dado cuenta que no hay nada en que pueda confiar sino solo en el Señor Jesucristo y en su obra perfecta en la cruz. Y cuando el Señor obra de esa manera, entonces el pecador va a clamar al Señor para que le salve. Y el Espíritu Santo va a dar testimonio a su espíritu de que Él es un hijo de Dios. Y cuando Él crea, en ese momento Él es sellado con el Espíritu Santo. No hay tal cosa como una segunda unción, decían algunas personas. Personas que de pronto se ponían a ayunar muchos días esperando que les pase algo espectacular, esperando hablar una lengua distinta. Eso no es bíblico. La Biblia dice cuando una persona es sellado con el Espíritu Santo. En Efesios 1, 13 al 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Hermano, si has creído el evangelio, si te ha dado convicción de pecado, has llegado a entender que eres un pecador y que estás bajo su condenación, y tu única posibilidad de ser salvo de la ira es el sacrificio del Señor Jesucristo, y estás confiando únicamente en Cristo y en su obra, tú has sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Si de todo corazón tú lo has creído, tú has sido sellado con el Espíritu Santo. Tú no tienes que buscar alguna emoción o que te suceda algo así medio extraño. No es eso lo que la Biblia enseña. Si Dios te ha dado fe para creer, Él te ha sellado con el Espíritu Santo. Y la evidencia del Espíritu Santo no es... Hay gente que hace demasiado énfasis en que la gente pueda hacer milagros o hablar lenguas. Pero la Biblia no dice que el fruto del Espíritu es eso. La Biblia dice claramente que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hay demasiada gente que se la pasa haciendo énfasis en cosas espectaculares y viven llenos de odio, de pleitos, de discusiones y de orgullo. Y eso no es una total contradicción. No se está haciendo evidente la vida del Señor Jesucristo. Y 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, cerrando con lo glorioso, el glorioso recordatorio y consuelo. Hermanos, Él mora en nosotros. Y no lo ignoremos. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hermanos, no nos pertenecemos. El creyente no puede decir, con mi cuerpo yo hago lo que quiero. El creyente no habla como sea. Por eso el creyente, si come o bebe o hace cualquier otra cosa, habla, trabaja, duerme, lo hace todo para la gloria de Dios, porque sabe que el hecho de que Él permanece en nosotros es que nosotros somos su templo y nuestro cuerpo le pertenece, y somos llamados a glorificar a Dios no solo en nuestro espíritu sino también en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, no somos griegos, somos cristianos. Los griegos creían que el cuerpo es la prisión del alma y es malo. Nuestro cuerpo no es el cuerpo adecuado para la vida espiritual y Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Pero el llamado es a glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y en especial nos ha dado el Espíritu Santo. Si Él, sabemos que permanecemos en Él por el Espíritu que nos ha dado. Y Él nos puede ayudar en especial a refrenar uno de los miembros más difíciles de refrenar, donde manifestamos falta de amor, y es la lengua. Hermanos, no debe ser que bendigamos con la lengua al Dios y Padre y maldigamos a los hombres que están hechos a su semejanza. Y cuando pensamos en maldecir, hermanos, no pensemos en palabrotas. Sencillamente a veces podemos herir a las personas hasta con palabras de diccionario, con palabras que se usan en poesías. Nosotros, nuestro corazón es engañoso y perverso y sabemos qué queremos lograr y lo logramos, pero el Señor nos ha dado de su espíritu. Nosotros sabemos que permanecemos en Él no por nuestra vista, no lo podemos ver, no podemos ver a Dios en nosotros, pero lo podemos saber por la evidencia de su naturaleza en nosotros. Y hermanos, alabemos a Dios cuando se haga eso. Cuando alguien te diga por algo que haces, recuerda decir, es la gracia de Dios, es, no soy yo, ese es. Y decirle a la gente, cuando me veas enojado, odiando, impaciente, eso soy yo. Cuando veas algo distinto, adora a Dios porque es la vida de Cristo en mí. Y ese amor se perfecciona en nosotros. Dios está haciendo una obra en la medida que le conocemos, que nos va a ayudar a recordar siempre, cuando veamos a cada hermano, a cada persona, no importa si es una persona que nos está oprimiendo, que nos está persiguiendo, ver la imagen de Dios en ellos y recordar que si no están en Cristo, pues están en esclavitud, son ignorantes. Un día estuve así, y que Dios obre en nosotros ese milagro de poder amar a, no solo a nuestros hermanos, sino a los que nos aborrecen y nos persiguen. Vamos a orar.